Es hora de rendir cuentas y saber lo que está pasando en PR. Desde la Fortaleza, con la información directa del gobierno. Aquí comienza Tocando Base con Irán en el Circo de la Mega.
Vamos allá, Tocando Base con Irán aquí en el Circo de la Mega.
Tocando Base con Irán.
Buenos días, Irán. Gracias por estar aquí con nosotros.
Buenos días, Kaden. Buenos días, Funky. Buenos días a Gansel y a todos los amigos.
Buenos días, Pacha.
Qué bueno.
Vino peinadito hoy, acicalado.
Siempre.
Viene acicalado, a diferencia de mí, pero estamos bien.
Ese gel, ¿le podrá servir a Katy? Ese gel.
Podemos prestarle un poquito. A ver si.
Sí, porque se ve que eso no se mueve después.
Bueno, ¿dónde estamos para hoy, Funky?
¿Cuál
es el pie forzado de hoy?
En los asuntos semanales gubernamental.
Dale, vamos a meterle. Pues fíjate, me dicen que ya han anunciado que hay una serie de progresos en diferentes áreas, por ejemplo, seguridad en las cárceles, Irán. Háblame un poquito de eso, de qué han hecho en ese renglón.
Pues mira, el departamento de...
¿Y cuál es el problema antes también? Establécelo, por lo menos.
Sí, pues mira, obviamente reconocemos que por años hemos tenido un problema en las cárceles de Puerto Rico con la entrada de drogas ilegales. No se supone que tengamos drogas en las calles de Puerto Rico, pero menos se supone que las tengamos dentro
Así
de las
es.
Cárceles del país. Así pero es. La realidad es que de una manera u otra, pues están ingresando.
Los otros días agarraron una guardia, ¿no?
Correcto, un oficial correccional fue arrestada por estar participando en esto del tráfico de drogas ilegales dentro de las cárceles, pero con la llegada ahora del nuevo secretario de corrección, el licenciado Francisco Quiñones, pues implementó una serie de medidas, unos equipos tecnológicos adicionales para poder monitorear las personas que entran. Esto incluye a los oficiales correccionales y detectar el uso, ¿verdad?, la posesión de sustancias controladas y en cierta medida pues tratar de cortar ese flujo que se da de narcóticos dentro de las cárceles.
O sea, ¿es un detector?
Es una tecnología nueva. Honestamente, pues no la he visto en operación. En la pasada conferencia el domingo, el secretario pues explicó, ¿verdad?, que era una especie como de parecido a los detectores de metales. Una tecnología así es similar, pero que detecta específicamente la droga.
¿Qué detecta?
Paquetes escondidos, ¿verdad?, dentro del cuerpo, los paquetes que llevan las personas que están cargando, bultos y demás. Va un poquito más allá de lo que es la inspección que uno puede hacer ocularmente.
Fentanilo
y otro tipo de narcóticos, que pues es la más peligrosa ahora mismo que está entrando a las cárceles, porque esto es una droga que llaman de diseñador, que contiene componentes químicos y cosas que se utilizan en laboratorios y demás, y lo están convirtiendo en narcóticos de drogas para consumo, que les da, ¿verdad?, el mismo efecto que le dan otras drogas a los usuarios, pero en caso de esta es tan y tan potente que le puede causar la muerte la primera vez que lo utilizan.
Y este sistema que están implementando se le llama el sistema Itemizer o Itemizer 5X, es el
correcto,
sistema.
Ese es el nombre, correcto. Fue una inversión básicamente metieron más de una docena de máquinas, ¿verdad? Costó $35,000 más o menos cada una y la están poniendo en diferentes...
¿Y cuántas máquinas pusieron? ¿Cuánto fue la inversión total?
Ajá.
Pues la inversión total, estamos hablando más o menos de unos $300,000, $400,000 en estos equipos. Se están instalando
en
diferentes, paulatinamente, ¿verdad? Es un proyecto que comenzó en la cárcel.
¿Dónde se colocaron ahora
pues ahí
mismo?
En la cárcel de Bayamón, van a estar instalando luego en las diferentes penitenciarios del país, en Ponce, en Arecibo, y las diferentes cárceles de Puerto Rico, para tratar entonces de cerrar el cerco a este tráfico de drogas ilegales.
Oye, pero te pregunto, Irán.
Sí.
¿Funcionará realmente esto? Porque nosotros vemos que en los aeropuertos del mundo todavía siguen utilizando perros y buscar, ¿no?, con las manos, buscando las maletas, o sea, la supervisión, o sea, ocular.
Las máquinas tienen garantía, lo que quiere decir.
¿Realmente funcionarán? ¿Valdrá la pena el gasto?
Yo te voy a contestar esto utilizando una anécdota de mi pasado. Cuando yo estuve en mi último año de la escuela de Derecho, yo hice mi práctica en el Departamento de Corrección, en la división legal, y como pues, estando allí me pude empapar de los casos de los confinados, que son, yo creo, que los abogados más creativos que existen, porque radicaban mociones a puño y letra con un contenido y una sustancia bastante, ¿verdad? Yo salí impresionado cuando le hago la pregunta a la jefa de la división legal, me dice, pues ponte tú en los zapatos de ese confinado que no tiene más nada que hacer, ¿verdad? Que no estar utilizando la mente su beneficio, ya sea para escribir mociones, para inventarse cómo entrar droga, cómo construir armas, cómo hacer lo que sea, pues tienen todo el tiempo del mundo. Y lo que voy con esto, Gansel, pues es lo mismo, ¿verdad?, con el trasiego de drogas. Podemos tener los perros, podemos tener los detectores, los oficiales correccionales, se puede verificar todo, que de todas maneras ellos buscan la forma de que esas drogas entren. En un momento dado, una de las cárceles estaban utilizando drones, ¿verdad?, los drones, para poder ingresar las drogas. Así que de alguna manera Otra lo hacen lo mismo con los celulares, porque la realidad es que entran, ¿verdad? Y uno uh-huh. tiene que mantenerse a la vanguardia de la tecnología, utilizando las herramientas, los perros, los oficiales, monitoreando que no tengamos algún otro oficial corrupto. Esas investigaciones continúan, pero como sí. te mencioné, tienen tanto tiempo para buscar ponerse ah. creativos, porque lamentablemente este problema es continuo.
Yo tengo una pregunta follow-up. Sí. Una vez los cogen, por ejemplo, separando la paja del grano, si cogen a un oficial de corrección que está metiendo droga a la cárcel, que generalmente es una de las vías más, aparentemente, de las más eficientes, ¿qué pasa con ese oficial de corrección?
Pues automáticamente deja de trabajar en el departamento, pierde su empleo y se le procesa criminalmente, ya bien sea federal, ¿verdad? A nivel federal o a nivel estatal, depende en qué de la naturaleza de la droga que esté llevando, quién realice el arresto, porque recordarán que en el trasiego de drogas, al igual que en muchas otras instancias, hay jurisdicción tanto federal como estatal, pero se le procesa y terminan cumpliendo cárcel.
Y la cantidad también tiene que ver, ¿verdad? La cantidad que
la cantidad depende de los parámetros que exige la ley.
¿O cuántas veces lo ha hecho?
Y si son varios guardias en la misma cárcel, ¿se remueve a todo el mundo?
Sí, se remueven.
¿Y quién queda en la cárcel?
Obviamente aquí
exacto,
no hay.
Es una buena pregunta.
Pues se mueve personal de otras cárceles, ¿verdad?
O de otras agencias.
Sí, porque en el caso de los oficiales correccionales hay siempre escuelitas corriendo constantemente de oficiales correccionales, porque es un tipo de empleo que por su naturaleza pues tienen que ser personas de cierta edad, postura física, o sea, tiene unas especificaciones que no es un trabajo para todo el mundo, igual que la policía que entran y sale, pues hay que estar constantemente reclutando nuevos personas.
¿Y qué pasa con el confinado?
Pues el confinado también enfrenta sus consecuencias si se le detiene, ¿verdad? El confinado que se encuentre con droga y que puede estar cumpliendo una sentencia por asesinato, agresión o lo que fuese, pues obviamente enfrenta otro proceso legal. Por eso, ¿verdad? Esa detección de droga pues, también conlleva una sentencia que se le suma. Yo creo que el caso quizás más conocido de esto, lo recordarán algunos, en el caso de Jensen, por ejemplo.
Claro. El celular,
es un caso bastante notorio que lo pudieron agarrar con el celular. No recuerdo si con droga, no recuerdo bien. Pero en el caso del teléfono, pues se les añadió, ¿verdad? Penas adicionales a la que ya estaba extinguiendo. Así que hay consecuencias para el que comete estos actos.
Y Ramo, ahorita hablaste de lo del fentanilo y todo eso, y también se reporta una reducción significativa en intoxicaciones. Esto es fuera de las cárceles o dentro de las cárceles.
¿De dónde viste esto? Perdóname.
De la información que nos enviaron aquí.
Ajá.
Lo voy a buscar rápido.
Sí, porque obviamente en el caso del fentanilo, sí. Pues hay una campaña, tanto a nivel federal como estatal aquí en Puerto Rico, para crear conciencia de lo que es el uso de esta droga, tanto en las cárceles, porque esto no está solo en las cárceles, sino que también está en la calle allá afuera.
Claro.
Y como mencioné, estos son drogas que llaman de diseñador.
Es de lo mismo, ¿verdad? De la misma noticia. De la seguridad de las cárceles.
Sí, de la seguridad de las cárceles, correcto.
Mira,
pues sí.
Ok, quiero pasar a la autoridad de los puertos porque esto es preocupante.
Sí.
Es preocupante por varias razones. Ya han habido accidentes a nivel mundial en puertos y son horribles. Uh-huh. Depende de lo que sea, ¿no? Pero si es de algo flamable, pues unas explosiones horribles y 20 cosas que pasan. Si es de algo, un contaminante, pues entonces tienen que desalojar a todo el mundo y es un revuelo también, como quiera que sea.
Correcto.
Se ordena aparentemente una investigación de parte de ustedes tras hallazgo de que hay sustancias peligrosas en muelles. Explícame de qué se trata eso.
Pues mira, esto fue un incidente que ocurrió en uno de los aeropuertos aquí en Puerto Rico. Tenemos que estar conscientes que Puerto Rico tiene 13 aeropuertos regionales. Tenemos en Aguadilla, tenemos en Ponce, en Arecibo, Isla Grande, San Juan y otra serie de aeropuertos alrededor de la isla, que pues uno piensa y se centra exclusivamente en el tema del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, pero en todos estos aeropuertos hay aviones privados saliendo, hay líneas aéreas que operan rutas en el Caribe, Centroamérica, hay carga entrando y saliendo y que requieren, ¿verdad? Atención, que las condiciones de la planta física en estos aeropuertos tengan condiciones óptimas, lo mismo con los muelles. Y en este sentido, pues sí, el director ejecutivo de la Autoridad de Puerto, Norberto Negrón, está investigando un hallazgo que se hizo de unos componentes químicos sumamente peligrosos que al parecer estaban, ¿verdad?, expuestos allí al medio ambiente sin que se tomaran las medidas necesarias. Y de todas maneras, él lleva una política desde que llegó en el pasado mes de enero, de ser mucho más estrictos, ¿verdad? Administraciones anteriores no habían hecho esto, de ser estrictos en verificar los concesionarios, quién tiene contrato, quién ofrece servicio en cada uno de estos aeropuertos regionales.
¿De quién era?
Se encontró y se identificó y se están tomando las acciones correctivas. Pero aparte de este incidente, pues él ha tomado una política más de planificación de lo que va a ser el manejo de estas facilidades, porque muchas de ellas habían hangares llenos de basura, aviones abandonados, equipo que se había quedado ahí perdido y que está ocupando espacio dentro dentro de estos aeropuertos que muy bien pudiera utilizarse para establecer nuevas escuelas de aviación. Hay muchas personas, por ejemplo, en el área de Arecibo que participan de las clases y las experiencias estas de lanzarse en paracaídas. Ajá. Todo eso está disponible en Puerto Rico, que son atractivos turísticos y que quieren expandir, quieren crecer, pero a veces estas facilidades pues están en malas condiciones o hay personas que no las están utilizando al máximo, no pagan sus rentas, que es otro problema que teníamos en la autoridad de puertos, y todo esto se está manejando para tratar de sacar el beneficio máximo posible a estas facilidades.
Qué bueno, porque hace falta para Puerto Rico.
Sí, claro.
Definitivamente.
Y también está aquí la información de que comienza a limpiarse los cauces y escombros en el aeropuerto de Arecibo.
En Arecibo y en Isla Grande. Es la misma situación de aviones abandonados viejos y un montón de basura.
Tengo bien poquito tiempo, quiero hacerte esta última pregunta. Claro. Se confirmó al secretario de Salud, Víctor Ramos.
Víctor Ramos, correcto.
Si Rivera Chávez le puso toda la responsabilidad a la gobernadora de las actuaciones de este señor dentro del Departamento de Salud, ya que, como tú sabes, lo han acusado un montón de cosas y está súper criticado. Aún así, fue confirmado, van para adelante. ¿Qué postura tiene la gobernadora?
Mira, la gobernadora en esta selección que hizo el doctor Víctor Ramos escogió, creo que, la persona más capacitada, más preparada, con la mejor hoja de servicio para ocupar esta posición. Claro, él tenía una rencilla personal entre el doctor Carlos Díaz y el actual, ahora, secretario de Salud, Víctor Ramos, que es una cuestión personal, y se ventilaron ataques del tiempo que ellos estuvieron juntos en el Colegio de Médicos. Así que es la única persona que estuvo acusando todo este tiempo al doctor Víctor Ramos con información que realmente no se convirtió en delito, no fue acusado, él no fue nada, pues el propio doctor Carlos Díaz. El Senado tuvo la oportunidad de evaluar esa información y tomó la determinación de confirmarlo. Así que yo espero que podamos pasar esta página y continuar hacia adelante, pero de la misma manera que se nos exige a todos, ¿verdad?, que estamos en el servicio público, pues hay que actuar, ¿verdad?, acorde a lo que exige la ley, y que él haga su trabajo y sus logros abren por sí solo, y que no tengamos ningún otro tipo de crítica contra nuestro secretario de Salud.
Pues te quiero dar las gracias esta mañana. ¡Ira!
Gracias por estar con nosotros. Amiga,
gracias, pa.
Buen día a ustedes.
Ok, muy bien. Esto es Tocando Base.
Sí, señor.
El Gangster y Funky Joe, eso sí le meten flow. Escucha, Puerto Rico, este es